La línea está Víctor Durán, que es antropólogo, investigador del CONICET y uno de los que participó del hallazgo de la momia en el año 1985. Víctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Rodrigo, gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, Víctor, queríamos conocer un poco a través suyo los antecedentes de esta discusión que se está dando y bueno, y conocer su opinión al respecto.
Sí, cumplo en informar que yo no he participado en las discusiones que se dieron en relación a este problema. Sí he estado atento a las noticias periodísticas o, bueno, a las comunicaciones que tengo con colegas. Por lo que entendí, el año pasado, bueno, esta fue una idea, es una idea interesante, la de llevar el cadáver de este niño a la Aconcagua, pero que, bueno, que requiere de una gran inversión, ¿sí? Es hacer un gran proyecto. Y la provincia, de hecho, tiene que asegurar la conservación de esto, de este bien, no solo del niño, sino del ajuar que lo acompañaba, que realmente es un bien de interés patrimonial máximo. Y bueno, me parece que lo que no ha logrado la provincia es convencer al CONICET y a la universidad, que son los que tienen la custodia de estos bienes, de que realmente está en condiciones de asegurar la conservación de estos bienes. Víctor, pero realmente deberían hablar con quienes hicieron estas reuniones para ver si lo que yo creo es cierto.
Víctor, ¿por qué sería importante que esta momia vuelva a la montaña?
Es y no importante, en todo caso podría, es una idea, por eso les decía que es una idea que es atractiva, porque bueno, que este niño que fue ofrecido como ofrenda al cerro que se lo consideraba sagrado, a la Aconcagua, que vuelva cerca del lugar donde se lo encontró, es una idea interesante como para que sea un lugar donde, bueno, uno tiene un lugar de contemplación y también para observar, para ver, porque de hecho es muy interesante, sería muy interesante que la gente viera el ajuar, es realmente maravilloso el ajuar que envolvía a este niño. No le digo ver el cadáver en sí mismo, porque eso es algo que está muy discutido, si bien, por ejemplo, contextos similares como los del Yuyayaco, donde se encontraron también sacrificios humanos vinculados a los incas, están siendo expuestos en Salta y va muchísima gente, realmente es un museo de un nivel máximo muy atractivo. Pero bueno, que vuelva al cerro es una manera de, bueno, respetar viejas costumbres, ¿sí? Pero bueno, obviamente para hacerlo, es lo que les decía al principio, esto significaría que la provincia debería hacer una gran inversión de dinero, debería generar edificaciones allá arriba, poner recursos humanos que estuvieran en forma permanente. Este cadáver está congelado por congelamiento, está conservado por congelamiento, o sea que de hecho si uno lo expone a condiciones ambientales normales se va a degradar, descomponer. Entonces debería estar puesto en un lugar apropiado para que se conserve para siempre, con gente allá arriba. O sea, hay que asegurarse también que haya electricidad en forma permanente para que no se vaya a cortar y se generen inconvenientes. Y yo creo que eso, bueno, es una enorme inversión que a lo mejor en otro momento esta idea puede ser buena. Hoy día no creo que la provincia esté en condiciones de hacerse cargo de esa inversión enorme de dinero. Me imagino que es eso lo que le han observado tanto el CONICET como la universidad al director de patrimonio para decirle, bueno, esperemos hasta que las condiciones sean las apropiadas.
Víctor, usted como antropólogo, como una de las personas que, bueno, bajó la momia de la Aconcagua en su momento en enero del 85, cuando un grupo de andinistas las encontró y dio aviso de este hallazgo, ¿qué cree que debería ocurrir con la momia? Digamos, respetar lo hecho por en su momento por los incas de dejarla ahí como una ofrenda, como un tributo, exponerla al público, que siga como está en un freezer allí en el CONICET. ¿Qué cree usted que debería pasar, que debería ocurrir?
Yo creo que lo ideal en este momento, por ejemplo, bueno, hay que preocuparse por las condiciones de conservación que tiene el cadáver, que como vos decís, está puesto sí en un freezer en el CCT, en el viejo CRICIT, ¿sí? Y los ajuares están en exposición en parte y en depósito en el Museo Salvador Canal Frau de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo en este momento tengo entendido que las condiciones de conservación podrían no ser las ideales y que habría que hacer una inversión hoy para asegurar las condiciones de conservación tanto del cuerpo como de los textiles y del ajuar. ¿sí? Para eso las instituciones, entiéndase el CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y el gobierno de la provincia de Mendoza, deberían destinar fondos hoy para asegurarnos hoy que esos bienes están en un buen estado de conservación. Yo creo que exponer el ajuar en una forma apropiada es algo imprescindible. El cadáver, como les decía, es una cuestión que está en discusión. A mí no me agrada ver cuerpos humanos, o sea, muertos, no es algo que a mí me agrade. O sea que esto debería ser puesto en discusión y no es necesario que se exponga. Pero sí el ajuar y el contexto. Y eso podría hacerse aquí, en la propia ciudad de Mendoza. Por ejemplo, en una sala apropiada que se haga en el Museo Moyano, que se invierta en el Museo Moyano para que se pueda exponer el ajuar y que se pueda también asegurar la conservación del niño, generar un centro de investigación alrededor de eso. Yo creo que hoy día eso es mucho mejor, requiere de menos inversión y va a generar mejores resultados.
Víctor, ¿nos puede compartir algo de información con respecto a esta ceremonia religiosa que se cree que fue en el año 1500, ¿no?
Campacocha.
Claro. Si nos puede contar un poquito por qué se ofrendaban niños.
Sí, eso. Bueno, ellos entendían, los incas y los pueblos que estaban bajo su dominio, que los cerros en sí eran una deidad o era un lugar donde estaban sus dioses, pero en sí mismo eran considerados un apu, se le llamaba un cerro enorme como el Aconcagua, se lo consideraba realmente un dios, era el que les ofrecía agua, eran sociedades agrícolas. Entonces, bueno, para congraciarse con este dios, para pedirle que les diera agua o en todo caso ante una enfermedad del inca o ante un hecho especial que se pudo haber dado en el imperio, se sacrificaban niños. Era un sacrificio humano. Realmente nosotros también tenemos una idea un poco romántica de lo que eso fue y realmente fue algo bastante cruento porque llevaron a un niño y lo mataron por aplastamiento, ¿sí? Sí, bueno, era una persona, ellos entendían que era un niño que iba a estar mediando entre los humanos y Dios y esos dioses para que les dieran lo que les hacían falta, pero al mismo tiempo era una herramienta de dominación. Los incas eran fueron un estado expansivo y a través de este tipo de actos también generaban miedo, ¿sí?, en las sociedades que ellos dominaban. Y bueno, este sacrificio humano, de hecho, es muy probable que haya sido el hijo de quizás de un curaca o de una persona importante de uno de los pueblos sometidos, y ellos le sacaban sus hijos, algunos los educaban en el Cusco y a otros los tenían destinados para hacer este tipo de sacrificios. De esa manera tenían controlada a la población, ¿sí? Es algo que ocurrió en el pasado, es parte de nuestro pasado. Lo interesante también para tener en cuenta es que la ceremonia en sí se hizo desde Chile. Hoy día veía también en la nota que se había buscado el consenso, la aprobación de algunos de los pueblos originarios de Mendoza, pero de hecho en esta ceremonia no participaron los huarpes. El Aconcagua se ve desde Chile, maravilloso verlo desde la costa chilena, y realmente fueron poblaciones de Chile que fueron obligadas o convencidas por los incas para que hicieran esta ceremonia en el Cerro Aconcagua. Todo esto de todos modos es riquísimo, realmente es parte de nuestra historia. Claro. Este niño es parte de nuestra historia. Nosotros, aunque biológicamente no lo seamos, somos descendientes de ese niño. Se han hecho estudios fantásticos sobre él, por ejemplo, estudios genéticos que prueban de que era un niño de un linaje genético, que hoy día no hay descendientes de esa población, que desaparecieron probablemente como una consecuencia de la conquista, y que ese niño probablemente vivió en algún lugar cercano a Perú. Es decir, que realmente no es un cuyano, no es un mendocino, pero sí es parte de nuestra historia, una historia que es extremadamente rica.
Por lo que se sabe, Víctor, ¿los niños sabían a lo que iba a ocurrir con ellos? ¿Sabían que iban a ser sacrificados?
Realmente no se sabe, pero es muy probable que ese niño haya sentido temor, quizás lo acompañaron los padres, probablemente no. Los llevaron allá arriba y lo emborracharon para matarlo al hacerle compresión, o a lo mejor justamente porque lo emborracharon antes de morir él vomitó. O sea que realmente fue algo bastante cruel desde nuestra perspectiva, pero es poco probable que el niño haya sabido que lo iban a matar.
Claro, porque si venía del Perú recorrió una distancia enorme, ¿no? Estamos hablando del año 1500.
Era alrededor de 1500 y recorrían, sí, han recorrido miles de kilómetros. Claro. Era una ceremonia muy importante para ellos, ¿sí? Que por ahí hasta la procesión pudo haber empezado en el Cusco, ¿sí? y durante meses ellos caminaban, iban recorriendo las zonas dominadas, iban siendo estas procesiones, estos peregrinajes, iban siendo alimentados por las poblaciones por las que pasaban, ¿sí? Y bueno, y finalmente terminaban en este sacrificio, que era algo bastante extraordinario, justamente para congraciarse, para pedirle a este Apu, a este cerro fantástico, que les diera lo que les hacía falta, o en todo caso, bueno, para reconocerlo, ¿sí?
Uh-huh. Por eso mencionaba usted que era como un acto de dominación también de los incas, porque iban pasando por distintos pueblos y todos los pueblos se iban enterando de lo que iba a ocurrir con ese niño, ¿es así?
Las formas de dominación, por ejemplo, pueden ser a través de la fuerza, que sí. Los estados hoy día, los estados expansivos hacen exactamente lo mismo.
Sí, sí, sí.
O sea, yo te domino a través de la fuerza, uh-huh. pero bueno, a través de la fuerza voy a necesitar gastar mucho para mantenerte tranquilo, porque vos lo que tenés es miedo. La otra es a través del convencimiento, que es más barato, uh-huh. a través de la propaganda, la religión, etcétera, yo te puedo mantener convencido. Una de las cosas que hacían justamente era convencerlos que la religión propia de los incas era la mejor, la más fuerte, uh-huh. y esta era una, estas ceremonias tenían que ver con religión, ¿sí? Uh-huh. A lo mejor mucha gente entendía, no lo veía como una herramienta de dominación, estaban convencidos de que eso era lo mejor, que era lo que convenía hacer, pero realmente sí era una herramienta clara de dominación, uh-huh. hacer este tipo de ceremonias.
¿Y estos sacrificios se hacían para, digamos, prevenir, por ejemplo, sequías, hambrunas, sismo, o se hacían posterior a que se produjeran ese tipo de situaciones?
Realmente no se tienen, se hicieron muchas de uh-huh. estos tipos de ceremonias, o sea, no es algo totalmente extraordinario, se hacían en distintos lugares del Tahuantín suyo este tipo de sacrificios. En algunos casos tenía que ver con pedidos, es decir, yo le pido al dios de la montaña que me dé agua uh-huh. para ese año que viene, ¿sí? Muchas veces no hacía falta hacer un sacrificio humano para eso, sino que se llevaban otro tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, en situaciones extraordinarias, como podía ser un terremoto, una erupción volcánica, el fallecimiento de un inca, los resultados de una expansión militar, hacían este tipo de ceremonias. O sea que hubo distintos motivos que los llevaron a hacerla.
Bien. Víctor, por último de mi parte, estamos dialogando con Víctor Durán, antropólogo e investigador del CONICET, una de las personas que tuvo el primer contacto con la momia inca de la Aconcagua. ¿Cabe la posibilidad de que existan otras momias en la cordillera de los Andes, en el sector que implica la provincia de Mendoza, en el propio Aconcagua, en algún otro cerro cercano?
Es posible que sí, sí, uh-huh. sí. Realmente, por ejemplo, hay otros cerros que son magníficos. Nosotros, de hecho, en este momento estamos estudiando justamente sobre este tema de paisajes sagrados y caminos ceremoniales. Un candidato a tener algo en su cumbre o cerca de ellos es el Tupungato. Ajá. En este mismo momento también estamos trabajando en Laguna del Diamante con resultados del periodo Inca magníficos. Hay un lugar de observación astronómica que ha aparecido en los últimos años. Y es posible que el volcán Maipo tenga algo similar, ¿sí? Es raro porque ha subido mucha gente a lo largo del tiempo y nunca han encontrado nada, pero bueno, por ahí puede realmente ocurrir que estén cosas similares a esta, o sea, ceremonias, restos materiales de ceremonias de este tipo en algunos cerros de Mendoza, sí.
Uh-huh. O sea que podría no ser la última momia encontrada en la provincia, digo. Podría existir más.
Podría ser, ¿no? Uh-huh. Sí, probablemente no. Probablemente en el futuro aparezca algo similar.
Por último de mi parte, perdón, pero claro, la verdad que me apasiona el tema, pero digo, ¿y tenían algún registro los incas que ustedes sepan de dónde dejaban las momias?
Es probable que sí. Sí, ellos de hecho, por ejemplo, bueno, no tenían una forma de escritura como la nuestra, uh-huh. pero ellos registraban lo que hacían, ¿sí? Así que seguramente ellos tienen que haber tenido un registro de lo que habían hecho de este tipo de ceremonias. Pero bueno, esos registros se perdieron, pudieron haber sido hasta registros memoria oral, uh-huh. es decir, que los grandes sacerdotes o sacerdotes menores del imperio obviamente sabían lo que habían hecho. Aparte, no es un acto que lo hayan hecho una vez y que lo dejaban ahí olvidado, es probable que lo hayan visitado más de una vez, ¿sí? Y eso tiene que haber quedado registrado en la memoria o hasta, no sé, bueno, me estoy imaginando, uh-huh. son muy imaginativos los arqueólogos, pero ellos tenían forma de registrar algunos eventos que se llaman quipu, uh-huh. ellos son manojos de cuerdas en donde ellos hacían nudos y iban registrando cosas que habían hecho y que habían ocurrido, la parte contable, por ejemplo, sobre todo. Pero bueno, es probable que haya habido un registro, documentación de esa documentación, no, porque no tenían escritura, pero se perdió desgraciadamente.
Bueno, Víctor, la verdad que nos quedan un montón de preguntas, pero da para otro programa. Muchísimas gracias por atendernos, por sumarse a este debate desde su punto de vista y bueno, muy amable, y en todo caso en otra ocasión
cuando
retomamos
quiera
el contacto.
Fue un gusto, hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Era el diálogo con Víctor Durán, antropólogo, investigador del CONICET. La momia de la Aconcagua fue encontrada en enero del 85 por un grupo de 5 andinistas,
sí,
¿no? Que iban por la zona, se encontraron con un bulto, investigaron y se dieron cuenta que era, bueno, una momia, porque además tenía un...
La cabeza erosionada.
Claro, la cabeza erosionada, producto, bueno, justamente de la altura, de las situaciones. Imagínate que a esa altura, grados bajo cero, o sea, si hoy estamos informando, cada vez que hablamos con Osvaldo Valle, ¿no?, para traer un poco la actualidad a este tema, estamos hablando de grados bajo cero en las cuevas. Imagínate a 5.300 metros de altura en la Aconcagua, generalmente está con temperatura bajo cero, ¿no? Y tenía un ajuar que lo acompañaba, el bulto, digamos, por decirlo de alguna manera. Y ya estaba con algún grado de daño. Por eso también están los especialistas, y en este caso Víctor, antropólogo, tan preocupados, ¿no?, por el mantenimiento, porque, bueno, evidentemente es un objeto que se podría dañar fácilmente, porque ha estado siempre a esas temperaturas y por eso se lo mantiene en un freezer.
Uh-huh. ¿No? Y pero el ajuar está en el Museo Canalsfraus, uh-huh, allí en la Facultad de Filosofía y Letras.
¿Se puede ver?
¿Se puede acceder? Sí, podés asistir. Uh-huh. Hay encargados de suministrarte la información, de acompañarte en el recorrido. No es algo que podamos hacer solitos,
digamos. Bien,
es
perfecto.
Algo así.
Alguien te acompaña,
custodiado.
Te lleva.
Eso está custodiado porque realmente es muy importante ese hallazgo y, ajá, se protege, digamos. Pero bien, sí podés verlo.
Ahora, me impactó dos cosas, ¿no? Uno, cómo harían para subirla y mantenerlo, porque y no puede haber personas custodiándola. Imagínate quién va a estar... la temporada de la Aconcagua se abre el 15 de noviembre generalmente y se cierra el 15 de marzo.
Claro.
Ahí eventualmente podría haber alguien que fuera a ver que esté todo bien, pero el resto del año no hay nadie en la Aconcagua, ¿no? O hay, a ver, me corrijo, hay excursiones en invierno, pero no hay nadie que esté como autoridad, ¿no? No hay patrulla de rescate, no hay nada. Por eso, ¿quién la custodiaría? Y la verdad que, bueno, tendríamos que hablar con miembros de las comunidades que están pidiendo que se restituya la momia de la Aconcagua. Uh-huh.
La comunidad Huarpe.
Claro, sus argumentos.
Algo Víctor también acercaba la posibilidad de que si se preparara algo, una propuesta acá, uh-huh, ¿no?, en la,
claro,
montaña, que también, uh-huh, se proporcionara, digamos, el acceso, pero con todos los cuidados... Que dicen que incluso sería menor costo,
claro,
cuestión que la provincia quizás pudiera afrontar ese, uh-huh, costo. Está claro que la universidad y el CONICET no van a dar el brazo a torcer
si no
se generan, claro, las condiciones.
Totalmente.
Para custodiarla a la momia. Y Víctor, hay que decirlo también, además de ser uno de los arqueólogos más destacados de la República Argentina, en aquel entonces, uh-huh, el 8 de enero de 1985, cuando subieron a buscar este cuerpo, era un becario.
Mira vos.
Era un becario. Entonces, él integró allí la expedición que rescató al niño de la Aconcagua. No, digo, estas cosas también, cuando nos preguntan por qué hacer ciencia, ¿no?
Claro.
Bueno, esto, bueno, también nos viene a ejemplificar por qué es importante la ciencia.
Y me quedó picando otra cosa.
Sí.
Que pueda haber más momias...
En el Tupungato.
Eso me impactó. No sé ustedes, pero dijo, en el Cerro Tupungato,
sí,
han encontrado presencia inca en la laguna del Diamante... Y en el volcán Maipo también podría haber... Claro, y el Cerro Tupungato a mí me llama la atención que no sea tan visitado como otros cerros, ¿no? Como, uh-huh, por ejemplo, los que están ahí en la zona de Vallecitos, el Cordón del Plata, que tiene un montón de cerros de más de 6.000 incluso, y que son muy visitados por los andinistas. Pero el otro cerro, el Tupungato, no... No sé si hay recorridos habituales y hay gente que lo suba, quizás es un tema para ahondar e investigar.
Podemos preguntar.
Pero el hecho de que puedan existir otras momias...
Y que están estudiando, porque hay indicios, o sea...
Ah, mierda, se me escapó, así, del corazón. Ya lo ha grabado Marcos Lucero y lo está tomando, pero la verdad que Me impactó. Cuando dijo eso, me impactó. Porque es un tema que apasiona, ¿no?
Que es un tema apasionante, correcto.
Bueno, de hecho, apasiona tanto que le mandamos un abrazo y un cariño a Jimena, que nos manda un mensaje y dice: escalofriante. Genial la nota.